Viajamos a Medio Oriente, allí está Gabriel Ventajal, es un periodista especializado justamente desde Israel. Nos va a contar la avanzada justamente de las fuerzas de seguridad de Israel sobre la franja de Gaza. A nivel terrestre entiendo que es lo último que sabemos a esta altura. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, buenas tardes para vos.
¿Qué tal? Un gusto. Mira, por lo menos, por lo visto el ejército de Israel ha dominado, domina ya entre 70 y 80% de lo que estaba arriba de la tierra, o sea, de la franja de Gaza. Y lo que ha hecho es ordenarle a la población que desaloje Gaza City, que es la ciudad más importante de Gaza, para enfrentarse directamente aproximadamente a 2.000 soldados que tiene Hamás en ese lugar específico. Se supone que parte de los que están dentro de Gaza City son los rehenes. Y también lo que se sospecha es que han sido subidos a la superficie, porque estaban en túneles, para exponerlos y poder decir luego que murieron a causa de los ataques israelíes.
Sí, ayer observaba la difusión de algunos videos allí en la franja de Gaza que hablaban del ataque a Israel. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume, porque claramente el terrorismo ha atendido una estrategia de comunicación en esta guerra informativa, en donde el propio Netanyahu reconoció, ¿no?, que frente a los 7 frentes de combate hay uno que ha perdido, que es el informativo, ¿no? Digo, Israel en ese sentido no tiene el dominio, o la permanencia o la estrategia que tiene el terrorismo, incluso en las cadenas informativas de Occidente, ¿no?
Por dos razones fundamentales. La primera es que toda la información que sale de la franja de Gaza sale por periodistas que trabajan para cadenas internacionales y que son controlados por Hamás, o bien que no van a filmar nada que contradiga la narrativa del Hamás. O sea, cuando usted recibe la información de la CNN, por ejemplo, un cámara palestino ligado al Hamás entregó esas imágenes. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que entender que dentro de la teología del radicalismo islámico, mentir se puede. O sea, en la cultura judeocristiana no se levanta falso testimonio. Dentro del radicalismo islámico, el concepto de taquía, de ocultar la verdad, mentir para favorecer la causa, es norma. Y entonces no me debe sorprender demasiado que lancen cualquier número. Hay una batalla, se lance cualquier número y ningún periodista occidental va a verificar si es verdad que los 60 muertos ocurrieron y que son todos civiles, mujeres y ancianos, que es lo que suele decir Hamás. Ante esas circunstancias solamente podemos esperar hasta que termine la guerra para ver realmente qué ocurrió en algunos aspectos.
Correcto. Y vos decís que las fuerzas de Israel están ocupando ya parte de Gaza City. ¿Y cómo sigue este conflicto entonces?
Mira, yo creo que el ataque fue más que nada para demostrarle a Hamás que la política que habían implementado hasta ahora, y era, vamos a decirle al mundo que estamos sufriendo una hambruna, y eso va a provocar que el gobierno de Israel sea presionado y así se detenga la guerra. Bien, esa política tuvo éxito Hamás. Hamás logró convencer a buena parte de la población del mundo que existe una hambruna crónica y que hay gente famélica y mostrando imágenes muchas veces de niños con problemas genéticos que los hacen pasar como niños que están sufriendo hambre. Si vos, por ejemplo, deambulás por alguna calle de España en este momento, hay un convencimiento total que todos los palestinos están siendo asesinados de hambre. Claro. Total, ¿eh?
Sí, porque le taladran el cerebro de Israel, dice, ¿no?
Claro, porque le taladran el cerebro y digamos que ha entrado en una dinámica de borreguismo que hace difícil que la gente piense de forma más o menos racional. Claro. Eso en el caso, por ejemplo, español.
Y Sánchez ha aprovechado esto, ¿no? Más allá de su simpatía por la izquierda, lo ha aprovechado incluso acercándose, ¿no?, a manifestaciones con bandera palestina. Y hay que explicar, ¿no?, que los palestinos sufren al grupo terrorista Hamás dentro de su propio territorio. Esta es la cuestión que se omite, ¿no?, cuando se agita esa bandera, que por otro lado está bien, pero que esconde algo que es un peligro para el mundo, ¿no?, que es Hamás o Hezbollah, digamos, en el Líbano también haciendo lo mismo, ¿no?, con su propia población.
Y fíjate que muchas fuerzas en Europa están empezando a sentirse cansados, porque lo último que pasó fue la Vuelta Ciclista a España, en donde una población de borregos salió a la calle porque el gobierno les insiste y le taladran el cerebro desde medio de comunicación. Pero lamentablemente Europa está viviendo un trauma interno serio porque en la inmigración musulmana que se ha extremizado o bien que ha llegado con patrones de conducta del Medio Oriente, empieza a chocar con la población local. Entonces, en algunos lugares como Londres, por ejemplo, o en algunos lugares de Bélgica, en algunos lugares de Francia, el tema ya empieza a ser un problema muy serio. Pedro Sánchez considera que son aliados naturales el radicalismo islámico de la extrema izquierda y utiliza el tema para desviar la atención de los enormes problemas de corrupción y de ineficacia del gobierno español. Pero es Pedro Sánchez, yo no creo que si hay elecciones hoy, Pedro Sánchez no solamente no salga electo, Pedro Sánchez va a ser derrotado humillantemente y es probable que suba al poder una coalición entre Vox y el Partido Popular. Fíjate que la gran mayoría de jóvenes va hacia Vox y eso te muestra hasta qué punto hay un cambio social dentro de España.
Ahora, esta guerra ha generado también, y vos me lo aclararás o no, o sea, digamos, vos lo aseverás o no, que hay mayor antisemitismo, una campaña del radicalismo islámico que ha penetrado, lo decía recién, en Europa, pero que ha generado muchas dudas, ¿no?, en el mundo de la información y de la comunicación. ¿Es así?
Sí, totalmente. Lo que ha hecho es, hoy el antisemitismo lo promueven, de hecho, tres fuentes bastante claras de identificar, ¿eh? La primera es la extrema izquierda, en algunos casos la izquierda. Hoy vas a escuchar a gente del Partido Obrero en Argentina, del Partido Comunista en Chile, de Sumar y de Podemos en España, que tienen un perfil completamente antisemita, cosa que en el pasado no era así. Eso es lo primero. Segundo, medios de comunicación. La línea editorial de la televisión española, de la televisión catalana, de la BBC de Londres, de New York Times, es una línea claramente antisemita. O sea, claramente demonizadora de Israel. Y lo tercero es la inmigración musulmana en lugares donde hay radicalismo. En ese sentido hay un aumento sideral de antisemitismo. Y te quiero decir una cosa más. En Argentina es uno de los países que debería ser tomado como un ejemplo a nivel mundial de cómo se combate el antisemitismo incluso desde el punto de vista legal. Están dos, tres pasos más adelante que en muchos lugares de Europa. Argentina tiene una tradición de antisemitismo muy fuerte, no es un tema menor. El primer libro antisemita de Sudamérica fue escrito en Argentina, La Bolsa, en el año 1890. El primer asesinato de judíos, el pogrom, fue en Argentina, la Semana Trágica. El partido nazi más grande fuera de Alemania estaba en Argentina. El Plan Andinia fue escrito en Argentina y por eso después la policía mandó a Yossi, el espía arrepentido, a averiguar cómo la comunidad judía iba a ejecutar el Plan Andinia. Así todo, Argentina es el país que se toma más en serio el tema y que combate mejor el antisemitismo. Chile, están desbocados. Y en España no están ni siquiera conscientes hasta qué punto tienen arraigado el antisemitismo como parte del ADN de la sociedad.
Hablaste de Yossi. ¿Te gustó la serie de Yossi? ¿O la recomendás? Sí. Seguramente con Marmuré, que ahora lo desarrollamos un poquito más. Pero yo la vi con interés. ¿Qué te pareció?
La serie es bastante buena, el libro es pésimo.
Ajá, está muy bien. Bien, bien, buena síntesis. Y hablando de estrenos, yo estoy mirando acá en Mercado Libre, en Mercado Play, el documental Vivas, Asesinados por ser judío, el documental sobre la familia argentina israelí secuestrada el 7 de octubre del 2023, producida o dirigida, mejor dicho, por Alfredo Leuco, en la que vos participaste, Gabriel.
Sí, soy uno de los productores del documental. Ha entrado con mucho éxito y hemos tomado varias decisiones estratégicas. Una de ellas es mostrar las imágenes tal cual como las filmó Hamás. Uh-huh. O sea, jamás filmó imágenes muy duras y nos concentramos en una familia argentina, que es la familia Viva Silverman, el asesinato de tres generaciones, los abuelos, Shiri, la mamá y los dos niños. Y lo segundo es que creemos que eso condensa toda la esencia de la maldad. Asesinar a un niño adrede con su madre cuando son niños inocentes es la maldad en estado puro. Tremendo. Eso fue lo que quisimos transmitir en el documental y lo pueden ver en la plataforma de Mercado Play y está a disposición de la gente de forma gratuita.
Sí, incluso creo que Galperín, ¿no?, la posteó y se puso todo a disposición porque esto es todo hecho ad honorem, ¿no? Además, hay que decirlo.
Exactamente. Lo que queríamos era conseguir que a través de donantes, principalmente en Israel, se levantase o sea, con pequeñas publicidades que pusimos detrás de del documental, poder conseguir un jardín de infantes a nombre de los niños, que lo conseguimos. O sea que nuestra función en ese sentido ya está concluida, es producir un documental que muestre lo que te acabo de explicar ahora y conseguir un jardín de infantes que, si Dios quiere, va a estar pintado de naranja como los cabellos de los niñitos Ariel y Ophir.
Es muy impresionante. Pude verlo en la van premier y la verdad que es muy conmovedor y sintetiza en gran medida la maldad, el odio y también el amor que puede impedir que justamente el horror del terrorismo pueda seguir adelante. Gracias, Gabriel, por el contacto.
Un abrazo, querido. Gracias a ti.
Hasta luego.